Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, queridos auditores. Camila, querida, Camila González, en la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro escaparate. Tal como lo hicimos en la mañana en Palestina por Siempre, aquí en Radio Universidad de Chile, queremos dedicar nuestro programa a la señora Luisa Toledo, una de las víctimas más evidentes de lo que significó para este país la dictadura cívico-militar, la muerte de tres de sus hijos. Pero ahí estuvo ella siempre dando ánimo, motivando a los jóvenes precisamente. Y yo creo que esta nueva constitución que se comienza a construir en nuestro país, que ya se comienza a dialogar, también va a tener que ver con las personas que hicieron historia en este país. Y entre esos está Luisa Toledo, para que nunca más. Querida Luisa Toledo, para usted, estimada amiga, para usted, querida luchadora por los derechos humanos, para usted que tuvo que sufrir tanto, pero que igual tuvo tiempo para dar ánimo y para levantar a tantas generaciones, muchas gracias y permítame, modestamente, le reitero, tal como lo hicimos en la mañana con Palestina por Siempre, dedicarle este programa Escaparate para usted donde quiera que se encuentre. Así iniciamos el Escaparate de hoy, queridas amigas, queridos amigos.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Como decíamos en un comienzo, la querida Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo. Bueno, y también partió Pepe Secal, actor de nuestro país, una de las voces de Radio Moscú, cuando teníamos que enterarnos a tanta distancia de lo que ocurría en nuestro país a través de Radio Moscú. El mismo que en la segunda temporada de Pimpón en los años 90 lo acompañó al querido Jorge Guerra, el mismo del Teatro Ictus, la misma buena persona, el mismo hombre sencillo. La muerte de Pepe Secal, en el comentario de Verónica Marinao, la periodista Verónica Marinao, en Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Esta semana el Teatro Nacional sufrió otro golpe porque, producto de un cáncer, murió Pepe Secal, que es un actor emblemático del Teatro Ictus y que también fue muy popular porque él interpretó al amigo Pepe en la versión que se hizo en los 90 de Pimpón. Además, él hizo varios papeles en cine y sobre todo en telenovelas. Tras su muerte, el diario La Tercera publicó un artículo muy bueno que lo escribió el periodista Pablo Retamal y yo recomiendo leerlo porque ahí se resume tanto la importancia artística de Pepe Secal como su vida personal, que estuvo marcada por el golpe y también por sus años viviendo en la Unión Soviética. Hasta el año 74, Pepe Secal formó parte del Ictus, pero abandonó la compañía para sumarse a otra compañía que es muy importante, que es la compañía La Feria, que es la compañía que fue fundada por Jaime Badel. Y él en 1976 no pudo seguir trabajando en Chile y se tuvo que exiliar en la Unión Soviética. Pero él nunca perdió el lazo con Chile. De hecho, era uno de los locutores del programa Escucha Chile y de Radio Magallanes, de Radio Moscú. Y desde allá él reporteaba sobre temas que estaban ocurriendo acá y siempre enviaba mensajes solidarios. Él siempre decía que él quiso volver, pero no podía. Él se había ido al exilio con Viviana Corvalán, que es la hija del dirigente PC Luis Corvalán. Y apenas llegaron allá se casaron, pero en 1983 ella le confesó que se había enamorado de otro hombre y Pepe Secal se deprimió tanto que incluso estuvo internado en un hospital psiquiátrico. Y al año siguiente él logró un permiso especial para volver a Chile y se reintegró al Ictus. ¿Por qué cuento algo tan personal como lo del psiquiátrico? No es una falta de respeto a la memoria de Pepe Secal, sino que él mismo hizo una obra de teatro donde contaba su vida. Esa obra se llamaba Esto no es un testamento y actuaba junto a María Elena Duhachel y a Paula Charín. En el Ictus él hizo hartas obras de creación colectiva, que es la forma en que trabaja siempre el Ictus. Cada actor tiene su sello y yo creo que él era un actor muy talentoso, muy versátil y por sobre todo muy comprometido con los derechos humanos, que bueno, eso es algo muy importante en la compañía Ictus, obviamente. Tenía una voz muy, muy linda, muy especial y muy potente, de esas voces que retumban en el escenario. Y a mí me parece importante destacar su voz porque además de ser muy linda, como yo decía, es una de las voces emblemáticas. Y es una de las voces que los auditores de Radio Moscú siempre van a tener en la memoria. O sea, esa voz simboliza mucho para el país. Entonces Pepe Sekal, además de su importancia, de su aporte al teatro, él es un símbolo de lucha contra la dictadura. Entonces, por eso a mí me parece tan importante destacar que él, pese a la distancia, nunca perdió el compromiso con Chile. Soy Verónica Marinao y este es mi comentario de teatro para Escaparate.
¿Cómo se nos van los años? Ahora cuesta recordar. Y tenemos más edad. Ahora somos un cuaderno de recuerdos arrugados. Y nos vamos a un entierro de un amigo que tuvimos. De un amigo que está muerto. Todos tenemos parientes, tenemos. Todos por algo lloramos, lloramos. Somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos. Cómo se arruga la piel de nuestros seres queridos, como por las bocas viejas se nos van yendo las venas. Menos palabras tenemos, somos menos inocentes. Y cómo vamos creciendo para ser después la gente. Todos tenemos parientes, tenemos. Todos por algo lloramos, lloramos. Somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos. ¿Cómo explicarnos el viento que nos pega en este invierno? ¿Cómo explicarnos la muerte que llega y es un recuerdo? Somos como barrilete que vuela y se rompe en flecos. Somos como la tristeza que llega otoño y nos deja. Todos tenemos parientes, tenemos. Todos por algo lloramos, lloramos. Somos de una vida corta, sabemos, todos siempre nos buscamos, amamos, lloramos, peleamos,
para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Culturales que hemos tenido que comenzar a asumir las chilenas y los chilenos desde el mes de octubre del año 2019. El último, ahora está presidiendo una convención constituyente, una mujer representante, muy culta por lo demás, de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche, Elisa Loncón. Ahora los pueblos originarios van a tener voz, ya nadie más va a hablar por ellos. Bueno, asumiendo tanto cambio que ha tenido la sociedad chilena en el último tiempo, el diálogo es con la psicóloga panelista de Escaparate, Leticia García.
Hola César, amigo, ¿cómo estás? Un abrazo muy cariñoso para ti, para las auditoras y los auditores. Yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante en nuestro país. Lo hemos hablado antes, César, no solamente por las condiciones que nos ha tocado vivir desde el 18 de octubre, por el despertar de conciencias, por el diálogo intergeneracional, y sobre todo por el tema de la proyección a futuro, porque en realidad el tema de la manifestación pública, que se ha venido generando desde hace ya varios años, en general era demandando cosas, ¿no? Yo me pongo acá en la calle a demandar por aquello que es mi derecho y que ha sido violado, que ha sido violentado. Digo que me parece más interesante porque la gente empezamos a dialogar socialmente, territorialmente, por aquello que queríamos y no solamente por aquellas cosas que perdimos o que no tenemos porque consideramos nuestro derecho. Y aquello que queremos no solamente es material, sino que también es inmaterial, también es intangible, también es una forma de relación y de trato, etcétera. Entonces, César, me parece tan interesante lo que ha sucedido en este proceso de la Convención Constitucional, y yo, ser honesta, nunca pensé que iba a tener la compositiva que tiene, nunca pensé que con la imposición de elecciones por la misma ley de partidos políticos no se reprodujera una réplica del Parlamento, y que en realidad yo creo que nuestro pueblo nos dio la sorpresa de que, como ya no cree, también eso lo expresó en las urnas, que es lo que pensamos, que no pensamos, no pensé, debo asumir, que iba a suceder tan masivamente. Y por lo tanto, hoy día, el que se haya producido una representación, una elección de una representante a cargo de la mesa que va a coordinar lo del proceso de la convención, que va a ser muy complejo porque la convención constitucional sabemos que tiene una serie de amarras de distinta naturaleza, que es como una especie de camisa de fuerza que va a que ver cómo aflojamos con ella, pero quien en la encabeza, no solamente por un cuento simbólico, sino que por un cuento, ¿cómo decirlo?, de gran profundidad, termina siendo una mujer científica, una mujer de pueblo, porque ella viene desde su comunidad y ha sido con mucho esfuerzo que ha llegado a donde está desde el punto de vista de su formación académica y su rol público, muy interesante, muy importante, sino que luego que se instala y uno la empieza a ver en los distintos espacios, en los medios de comunicación, en los diálogos con los personajes políticos, en las conversaciones, ¿no es cierto?, con entrevistas de periodistas, y cuando ella habla, cuando ella responde a las mismas preguntas que se le hacen a todos, responde desde otro lugar. Es complejo esto de explicarlo, pero hablar desde otro lugar es emplazarse de un modo nuevo, con una mirada nueva.
O sea, en el caso de Leti, estamos hablando con la psicóloga Leticia García, en el caso puntual, concreto, de Elisa Loncón, ¿sería lo que está viviendo Chile un cambio de forma y de fondo?
Yo creo que sí, yo creo que es un cambio paradigmático, paradigmático en el sentido de que de pronto, que lo hemos venido viviendo, César, o sea, ciertas cosas, que hay ciertos grupos, que algunas personas veníamos diciendo hace 20 años, 15 años, 10 años, no eran parte del sentido común, no era algo en lo que coincidiéramos en general. Podíamos coincidir en un malestar social, pero no respecto de ideas matrices, de cómo se interpreta la realidad, de cómo se percibe lo que se está viviendo, cómo se reconoce el sufrimiento humano, e inclusive cuáles son las causas de aquello, que asociado a un modelo impuesto que de alguna manera nos hipnotizó. Después de meternos, bala, y después de meternos palo en la cabeza, nos hipnotizó y nos hizo pensar que éramos los países bacanes del universo y su alrededor, ¿eh? Que además dábamos lecciones de distinto tipo para afuera, y resulta que la gente se sentía mal. Nos sentíamos oprimidos, nos sentíamos esclavizados por la banca, nos sentíamos de que aunque quisiéramos lo que hiciéramos, siempre la posibilidad de ir cuesta abajo era muy grande ante cualquier evento, si se enfermaba un familiar. Nos sentíamos mal, pero en esta propaganda oficial tan generalizada, ¿cómo ibas a decir tú de que era un problema general? Seguramente debía ser un problema tuyo, además que el concepto mérito, de la meritocracia famosa, hacía que en realidad si te iba bien era porque tú eras genial, y si te iba mal era porque tú eras un fracasado. Entonces tú no decías, exacto, me va mal, ¿no?
Toda la responsabilidad en una o en uno.
Exactamente, ¿no? Entonces, muy complejo, porque eso hacía que tú y yo, César, aunque fuéramos amigos, competíamos, somos competidores, no somos colaboradores. Bueno, eso se instaló, eso fue parte de la cultura popular, de la cultura social, desde donde cada uno de nosotros miraba, analizaba, y cuando tú te sentabas a escuchar a los famosos formadores de opinión, es lo que te decían y tú latías con eso, era de sentido común.
Pero eso cambió, Leti, paréntesis.
Es que yo creo que ese es el tema más significativo de una transformación cultural en un pueblo. Cuando eso empieza a cambiar, cuando empiezas a ponerle nombre a aquello que sientes, ¿no? Empiezas a ponerle nombre a la injusticia como tal. Esto es injusto. Empiezas a ponerle nombre, qué sé yo, al tema de la dignidad. Esto es indigno. Me tratan indignamente. Me consideran un número. Me consideran un consumidor. Yo soy una persona, soy un ciudadano, yo tomo decisiones, ¿no? Me consideran un potencial votante. Y no, po. O sea, si yo no quiero, no voy a votar. Mira qué interesante lo que pasó incluso en la segunda vuelta de gobernadores. Yo creo que es digno de reflexión. Es digno de reflexión el que haya habido un 20-tanto% de votación y en algunos lugares un 15%, ¿no? No solamente de preocupación o de decir hay que obligar a la gente a votar, no, es digno de reflexión, porque la gente toma una decisión de no ir a votar en ese tema en particular. Y hoy día es digno de reflexión el ver a alguien como Elisa Loncón, con su atuendo mapuche, en su lengua, con el tipo de lenguaje, hablándonos, porque yo creo que nos habla a todos, del modo y desde el lugar desde el que nos habla. Y no es el lugar y el modo de la política tradicional, que tiene ese olor, ese sabor, ese aroma ancestral, pero que se conecta perfectamente con las nuevas sensibilidades de las nuevas generaciones. Mm. Y eso sí es una, yo creo que es una esperanza que es interesante. Creo que todos los que estamos observando lo que está pasando en ese espacio tan relevante para todo nuestro país, lo tenemos que ir observando también de cómo ese tipo de movimientos se van haciendo. No solamente lo que dijo la loca de la Marinovich, que vocifera de la manera más espantosa, no solamente de cómo se mueve fulano o sutano políticamente, que son viejos zorros metidos en ese espacio. No. ¿Qué señales son las que se producen? ¿Qué lenguaje es el que se ocupa? ¿Qué metodología? Que no es la metodología hecha por un científico, sino que es la metodología de discusión, donde en lo que plantea y que es lo que ha planteado Lisa también es decir, oye, no podemos dialogar si no nos observamos, si no nos miramos a los ojos, si no ponemos sobre la mesa aquellas cosas que queremos y que necesitamos y nos basamos en el hecho real vivido por cada persona de nuestro pueblo, en la experiencia. No solamente en una teoría respecto de, o en un cálculo en una planilla Excel, o el promedio de salario de no sé qué. No, hay que mirar cómo vive la gente realmente.
Entiendo.
Ese tipo de cosas no son señales simbólicas solamente. Son cuestiones prácticas, porque en la experiencia que yo tengo, César, seguramente tú también, cuando de pronto alguien que tiene una creencia muy arraigada de cómo son las cosas desde su escritorio, y por A, B, C motivo, le toca experimentar cómo vive el 98% de nuestro pueblo algo le pasa. Bueno. En su corazón, en su cabeza.
En Mañalich, po. ¿Te acordáis? No tenía idea cómo vivía el pueblo.
Exactamente. Claro, y fue objeto de burla. Pero fíjate que yo le creí. No tenía idea. Y la mayoría de la
Yo también le creí.
Sí.
Leti, un tremendo beso, abrazo para ti. Gracias por tu aporte de siempre, la psicóloga Leticia García.
Un agrado siempre, César, y quien quiera comunicarse conmigo me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Creo que estamos viviendo un momento histórico apasionante, que tenemos que estar atentos, que no podemos forjar expectativas en delegar nuevamente nuestro poder. Tenemos que estar activos, no solamente vigilando, sino que participando y dialogando. Tenemos que acompañar, porque en ese espacio hay buena gente y hay gente que no es tan buena, y nosotros tenemos que poner la energía para que la buena gente pueda avanzar. Un abrazo, César, un abrazo, queridos auditores y auditores.
Solo por los callejones, fantasma de algún pasado, nadie te miró pasar. Mi tristeza te seguía por el revés de tus pasos. Fui a la raíz de mi pueblo. Todo mi ancestro araucano. Una lanza por los brazos y el corazón levantado. No fue por guerra, no fue porque quebraras tu lanza. No fue por miedo, no fue porque bajaras el hacha, que fue a traiciones y a engaños, que fue a mentira y a trampas. Hoy, doblado por la vida, con la manta desbocada, con un saco en las espaldas, con un tarro por las manos, recogiendo los mendrugos. Es que no olvido tu raza. Es que no olvido tu lanza. ¿Qué han hecho lonconao de mi sangre primera? Doblado en el alcohol, voy contigo en el llanto. Bisnieto de algún indio, que tengo pómulos altos, bisnieto del cacique, me doblaron a engaños. Mi corazón te persigue, la lanza de mi canto va encendida de gloria al malón de las peñas, festejando a cantares.
Se vuelve a reeditar una revista de cine que había nacido el año 1972. Bueno, vuelve a salir ahora en formato digital la revista de cine Primer Plano, para todos los amantes del séptimo arte. El editor general de Primer Plano, revista de cine, reitero, es Hans Stange. Hans Stange nos cuenta todos los antecedentes de Primer Plano, revista de cine, y lo hace aquí en Escaparate de Radio Universidad de Chile.
Hola César, saludo a todos los radioescuchas, ¿cierto?, y al público del programa Escaparate. Mi nombre es Hans Stange, yo soy editor general de la revista Primer Plano en su segunda época. Esta es una revista de cine. Nosotros la definimos como una revista de periodismo cultural porque tiene críticas de cine, pero al mismo tiempo tiene también entrevistas, artículos, columnas de opinión que pretenden abordar el fenómeno cinematográfico como un todo completo, ¿cierto? Viendo tanto el aspecto del comentario crítico de las películas como también los aspectos de su producción, de su distribución, de los distintos comentarios estéticos, de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. La revista Primer Plano se fundó originalmente en Valparaíso en 1972 y es una revista muy importante, quizá la más importante en la historia del cine en Chile, porque en su época coincidió con el proceso del desarrollo del nuevo cine latinoamericano, por una parte, con la introducción de lo que después se llamó, no de manera exacta en mi opinión, el cine de autor, ¿cierto?, y el cine arte, y permitió, y digamos, se dio el gusto de pensar el cine como una expresión artística de primer nivel, ¿cierto?, alejada un poco de lo que uno podía entender como un cine de mala calidad, como muy apegado a los gustos masivos, ¿cierto?, como un espectáculo un poco trivial de pura entretención. La revista incorporó esa visión que después muchos de sus integrantes, ¿cierto?, como Héctor Soto, como Sergio Salinas, como Juan Mirbalich, preservaron luego en otras instancias como el Cinearte Normandí, las páginas de crítica de cine de La Tercera durante los años 80, la revista Enfoque, digamos, y otras instancias de desarrollo de la cultura cinematográfica nacional. Lo que nosotros queremos hacer hoy día es recuperar el espíritu de la revista en un contexto nuevo, ¿cierto? Hoy día no, el debate entre el cine de autor y el cine de masas, por ejemplo, o la utilización de las categorías de cine arte, de cine popular, no tienen mucho sentido, pero sí tenemos un contexto en donde estamos pensando problemas diferentes, como por ejemplo la irrupción de los medios digitales, los conflictos entre creación cinematográfica por una parte y el predominio de los formatos técnicos por otra. Estamos en un contexto en el que el cine, gracias a la pandemia, ha entrado en una crisis enorme de exhibición y está redefiniendo sus maneras de acercarse a los públicos, y por lo tanto los públicos están empezando a comportarse y a ver cine de una manera distinta. Todos estos problemas son los problemas que nosotros queremos abordar en la revista. Queremos hacerlo de alguna manera con el mismo espíritu crítico de la revista de antaño, pero enfocándonos obviamente en nuestros nuevos problemas, en los nuevos circuitos, en los asuntos, digamos, de importancia para el cine de hoy. Esto lo estamos haciendo con un equipo bien interesante. Contamos con la participación de Héctor Soto, que es un gran y destacado crítico de cine, uno de los integrantes fundadores de la revista en su primera época. También con la participación de la destacada periodista de cultura María Eugenia Mesa, del profesor de cine David Veramex, del investigador Claudio Salinas y de un conjunto de escritores y de redactores y críticos que tienen como característica que son, primero son gente muy joven, no viene prejuiciada, digamos, por las ideas de otras personas, son gente muy, que escribe muy bien, y son todos escritores bien, bien inteligentes. Así que los invito a revisar la revista Primer Plano, que vamos a lanzar de manera digital en el sitio www.revistaprimerplano.cl. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales a través de Facebook, de Twitter y de Instagram, ¿cierto? Primerplano.rdc o Revista Primer Plano. Y la idea es que nos puedan acompañar, ¿cierto?, en el lanzamiento de esta revista, este día miércoles 7 de julio a las 19:30 horas a través de una transmisión en vivo por redes sociales, cuyos datos están también en las redes. Así que les agradecemos su apoyo, su difusión. Los invitamos a leer Primer Plano y a ser parte de este esfuerzo colectivo por pensar el cine contemporáneo de una manera interesante. Muchas gracias. Chao.
César Abueid en Escaparate.
Lo hemos dicho en este programa, al comienzo y tantas veces, estamos viviendo una serie de transformaciones en nuestro país, transformaciones culturales, y uno se pregunta, bueno, ¿y esas transformaciones culturales, en qué medida la ciudad se está también haciendo parte de lo que nos está pasando a cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos conviviendo los seres humanos con otros seres vivos, los árboles, por ejemplo? ¿Qué pasa con nuestras mascotas? ¿Qué pasa con los distintos tipos de familia que hay hoy día? ¿Cómo se está construyendo la ciudad respecto a todas estas alternativas, a todas estas variables? Alguien que se ha ocupado bastante de esto es el sociólogo Martín Tironi. Con Martín Tironi, que incluso ha ganado premios internacionales, conversamos esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al programa Escaparate por esta posibilidad de conversar. Bueno, y efectivamente, respecto a tu pregunta, yo creo que tanto a nivel social como económico, pero también urbano, el contexto exige replantearse muchas cosas respecto a la ciudad. Y yo creo que de la misma manera en cómo la misma noción, por ejemplo, de hogar ha tenido que ajustarse o replantearse incorporando usos inesperados, usos, por ejemplo, deportivos, recreativos, yo creo que es momento también de preguntarnos cómo estamos planificando la ciudad y cómo la estamos proyectando al futuro, sobre todo si queremos enfrentar las crisis, no solamente sanitarias, sino que también las crisis socioambientales, conflictos sociales, apagones tecnológicos. Y por lo tanto creo que hay una suerte como de invitación en los tiempos actuales que vivimos a experimentar con nuevas soluciones, a experimentar con nuevas formas de vida en común en la ciudad, que probablemente no tienen que ver con el canon tradicional decimonónico del cual heredamos.
Oye, si no me equivoco, Martín Tironi, conversando esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, ¿te ganaste un premio en Londres, o bueno, tú con demás personas, con tu equipo, precisamente por esto de pensar la ciudad? ¿Y si me aclaras eso?
No, César, el proyecto que nos ganamos es un proyecto que tiene que ver con un intento como de descolonizar el diseño, y que probablemente puede ser un esfuerzo que podemos también para pensar la ciudad, descolonizar la ciudad, pero es un proyecto que no tiene que ver con la ciudad, tiene que ver más bien con, nos ganamos la Bienal, el primer lugar en la Bienal de Diseño en Londres.
Y eso significa, en lo que estaba diciendo un poco, ya que me metí en el tema, por favor, abramos un pequeño paréntesis.
Ok, sí, es un paréntesis. Eso significa que nosotros, con tres curadores más y un equipo de personas que colaboraron fuertemente con nosotros, nos ganamos la representación, la participación de Chile en esta Bienal, en Londres, y nuestra propuesta curatorial tenía que ver con, se llama Resonancias Tectónicas, Tectonic Resonance desde el sur, y la invitación es a repensar la relación que entablamos con la naturaleza, pensando de qué manera el diseño moderno, el diseño industrial, ha usado el planeta como una suerte como de supermercado. Entonces nosotros generamos con Macarena Arrázaga, que es una gran escultora, piedras litofónicas, que podían ser percutidas por los visitantes, y con todo un concepto de generar una nueva forma de relacionarse con el mundo, más resonante, más dialogante, y no bajo esta lógica consumista de expropiación, de extracción, que es la que estamos acostumbrados. Esa era la propuesta, pero claro, es otro tema.
No sé si es tan otro tema, porque tú dices que hay que cuestionarse, hay que replantearse, hay que construir la ciudad, hay que construir los temas entre todos, y no esta cosa de supermercado. Y eso no tiene que ver también con eso que tú planteábamos en un comienzo, lo que yo te decía, ¿cómo construimos esta ciudad?
¿Cómo la construimos entre todos? ¿Cómo pensamos en la realidad de cada uno de nosotros?
Sí, efectivamente, lo que un poco la invitación que he estado yo reflexionando y que están desarrollados en algunos textos, tiene que ver con cómo podemos recoger ciertos conocimientos, ciertos saberes que las personas en su diario vivir van desarrollando para enfrentarse a ciertas situaciones. Y creo yo que la noción de planificación, que es este saber que disciplina desde arriba, que regula desde arriba, que genera cánones, que genera parámetros para buscar una suerte como de planificación, me parece que si bien es súper necesaria la planificación de la ciudad, y no quiero denostar de ninguna manera los grandes planificadores que están pensando en la ciudad, siento que necesitamos formas de planificación mucho más flexibles, mucho más maleables, mucho más adaptativas a las transformaciones que estamos viviendo hoy en día.
¿Cómo, por ejemplo? A ver, tírame alguno de ejemplo.
Por ejemplo, yo siento que todas las invenciones urbanas que se han hecho, por ejemplo, de reacomodar un estacionamiento para transformar un espacio público, peatonal o para ciclistas, el transformar pequeñas terrazas en departamentos en lugares de compostaje, de huertos urbanos, en nuevas señaléticas que tienen que modificarse en el espacio, lugares de compra que se transforman en lugares de vacunación, y así otro ejemplo, para mí hablan de la necesidad de generar mecanismos de escucha de esta vitalidad, de esta capacidad de reinvención, que a veces los sistemas rígidos, cerrados, no logran generar. Por ejemplo, hay un autor, Richard Sennett, que es un gran teórico del urbanismo, que acaba de sacar un libro en donde él plantea cómo podemos planificar para atender el desorden, o cómo podemos diseñar más bien para acoger y para escuchar y para acompañar aquellos actos imprevisibles, cambiantes, como los que estamos viviendo hoy en día. Y esa invitación que él hace es de cierta manera una contradicción en sí misma, ¿no? es un oxímoron, como se dice.
Oye, Martín, porque, sí, termina la idea, por favor.
Porque generalmente cuando nosotros hablamos de diseñar, nosotros decimos vamos a diseñar para atender ciertas cosas predefinidas, ¿cierto? Usos predefinidos, interacciones predefinidas, pero el desafío que él propone, y que lo encuentro muy interesante, es cómo diseñar para atender lo que no es anticipable, para lo que no es de alguna manera rotulable, clasificable, a priori.
Entiéndase
un virus, por ejemplo. Nosotros, de alguna manera, la crisis que estamos viviendo hoy en día tiene que ver con un ser invisible, no humano, que está transformando de manera radical la manera en que estamos viviendo. Y tiene al planeta, los virus siempre habían existido, pero primera vez la crisis es a nivel planetaria, interconectada, y que tiene que ver además con una invención moderna, tiene que ver con los aviones que interconectan el mundo. Y este ser invisible, que nos tiene de alguna manera en un estado de shock, replanteando las formas de vivir, y creo yo que tenemos que generar mecanismos de escucha de estos seres. En este caso es un virus, pero el día de mañana va a ser los algoritmos, que son otros seres que están empezando a gobernar este planeta, pero también con la crisis climática van a ser los bosques, los animales.
Oye, Martín, entonces, pero me entra una duda. Estamos conversando con el sociólogo Martín. Ay, se me olvidó tu apellido, que están conocidos. Tironi, ahí estaba, Martín Tironi. Lo hacemos en Radio Universidad de Chile, el 102.5. ¿Cómo planificamos, cómo pensamos la ciudad, cómo nos adelantamos los acontecimientos? ¿Esto tiene que ver o no con lo que pasa actualmente, por ejemplo? Yo creo que algo sí, que mucha gente tiene soluciones habitacionales como, las pensemos en el área metropolitana, como para demorarte 2 horas de viaje para tu casa y 2 horas de viaje para tu trabajo, y por eso que mucha gente ha decidido de repente vivir en pieza en el sector más céntrico, y ahí tenemos a 10 personas viviendo en un espacio de uno por uno. ¿Tiene algo que ver con eso, por ejemplo?
O sea, tiene que ver, pero claro, el ejemplo que tú pones es un ejemplo que tiene que ver con la condiciones inequitativas de nuestra ciudad. Dirigentes, personas tienen que vivir hacinadas en esas condiciones. De otra manera se demoran, como tú dices, 3 horas para llegar a su trabajo. Y eso yo no lo pondría como un ejemplo de lo que yo estoy tratando de decir. Yo más bien lo que estoy tratando de decir es que tengo la impresión de que esta es una de las crisis que van a empezar a aparecer en este momento de crisis socioambiental, crisis sanitaria, crisis social que estamos viviendo.
Yeah.
Y creo yo que tenemos que ser capaces de generar diseños urbanos mucho más adaptativos a estas transformaciones. No podemos pensar los diseños como rígidos, como definitivos de una vez y para siempre.
Ya, ¿qué se le viene a Chile, por ejemplo? ¿Qué has pensado tú, estimado Martín?
Por ejemplo, yo tiendo a pensar que sería sumamente interesante generar proyectos urbanos de partida, lógicamente, mucho más participativos, donde haya capacidad de escuchar las soluciones que las personas en su diario vivir generan, mucho más, con mayor mezcla social, cohesión social, lógicamente, pero sobre todo, cómo dejar que las propuestas urbanas sean reversibles. O sea, yo creo que ese es el argumento que yo trato de decir. O sea, que no sean soluciones definitivas, porque sabemos que el día de mañana vamos a tener sequía, vamos a tener problemas de agua. Entonces, ¿cómo ese proyecto le haga el honor a la idea de un proyecto y que pueda ser cambiable, perfectible, en miras a, por ejemplo, a un incremento del problema de agua o a otro problema, a otra pandemia?
Ya, o sea, una ciudad flexible.
Claro, y un poco el argumento que trato de hacer es que no podemos seguir descansando en la magistralidad y en la del experto, de esa persona en el fondo que tiene todos los conocimientos, que toma decisiones a veces.
Él lo sabe, él o ella lo saben.
Exactamente.
Ya.
Y creo que en estos momentos tan inciertos, no podemos ni descansar en la inteligencia tecnológica, pero tampoco podemos descansar en la inteligencia de los expertos, y tenemos que generar mecanismos de escucha radical que nos permita codiseñar con las personas que están viviendo los problemas, pero también con seres quizás no humanos. ¿Cómo escuchamos lo que están viviendo quizás animales, lo que están viviendo otras especies, para generar una ciudad cohabitada, no solamente por humanos, sino que por otras especies,
entiendo,
por otras entidades?
Desde animales hasta los árboles, por decir algo.
Totalmente. O sea, yo creo que tenemos que, a mi juicio, tenemos que dejar atrás esta idea de que vivimos una ciudad habitada solamente por humanos. Tenemos que dejar de pensar que el futuro tiene que ser diseñado para los humanos, como ha sido en toda un poco la historia de la humanidad. Y tenemos que tomarnos en serio que si queremos seguir viviendo en este planeta y no seguir destruyéndolo, es cómo generamos mecanismos de coexistencia donde esas otras especies, esos otros seres...
También tienen algo que decir.
Tienen algo que decir.
Oye, Martín...
Por ejemplo, el tema constitucional va a ser eso un tema central, amigo.
¿A ti qué te ha aportado? Tú eres especialista, pues. Tú estás pensando el futuro. Pero ¿a ti qué te ha aportado la gente sencilla, la gente de a pie, la gente de la calle, respecto a tu idea, a tus elaboraciones?
O sea, mira, hay una, yo hago clase en la escuela de diseño, y hay algo que a mí siempre, un ejemplo, como me estás pidiendo, es esta idea, por ejemplo, del sucre. No sé si tú sabes lo que es el sucre.
No.
El sucre son los arreglos que las personas hacen sin tener, por una parte, el cartón como de experto, pero tampoco sin tener la herramienta más cara para solucionar el problema. Por ejemplo, no sé, pues, desde la tapita que se te pone a una mesa para que no coge, hasta el pedazo de palo de fósforo para que agarre bien el tornillo. O sea, creo que hay una serie de conocimientos, estrategias, astucias que uno podría catalogar dentro del que yo llamo el sucre, ¿no es cierto? Que está como desvío oportuno, asertivo, esa viveza, digamos, inscrita en las personas que van desarrollando para lidiar, ¿no es cierto?, con los problemas. Que uno podría decir, esto, bueno, lo que estoy diciendo yo es como un elogio a la precariedad, ¿no es cierto? Un elogio como... Y no quiero caer en eso, sino más bien que tengo la impresión de que las personas muchas veces que más saben sobre los problemas que están viviendo o que estamos viviendo son las personas que están involucradas en los problemas. Uh-huh. Entonces, generar mecanismos de radical escucha hacia esas personas y rendirles las maneras para que esos conocimientos se desplieguen en la ciudad y vayamos generando, co-diseñando a partir de esos conocimientos, es algo que yo creo que en estos momentos de crisis va a ser sumamente importante.
En este tema, Martín Tironi, sociólogo, estamos hablando, pensando el futuro, esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, lo que viene con muchas personas que se van a quedar efectivamente sin trabajo por la llamada inteligencia artificial, los robots, personas que no se están adaptando a los nuevos tiempos por edad, por lo que sea, y que van a quedar marcando ocupados, y esto está a la vuelta de la esquina? Esto de pensar el futuro, me imagino que eso tendrá que ver, ¿o no?
Sí, yo creo que efectivamente circulan muchos imaginarios de futuro, circulan muchas ideas sobre cómo va a ser el futuro, y efectivamente respecto a lo que tú dices, hay un imaginario muy fuerte, que es el imaginario que yo creo que está dominando el debate, sobre una suerte como de sustitución de muchas capacidades o de muchas cosas que hacen los humanos por máquinas, por algoritmos, por inteligencia artificial. Ahora, lo que yo diría sobre eso es que hay que tener mucho cuidado porque esos futuros tienen algo de futuros preseteados o predefinidos, porque esas proyecciones de futuro se hacen por las mismas personas que están proyectando esas tecnologías. Por lo tanto, al proyectar esas tecnologías están asegurando ciertos mercados donde esas tecnologías van a circular y donde se van a usar. Entonces yo creo que hay una labor sumamente importante en pensar futuros alternativos. Futuros, como se dice, que generen futuros distintos y que no sean futuros en el fondo que sean una perpetuación del presente. Que sean una reproducción de las cosas que tenemos en el presente y que solamente tengamos capacidad de pensar futuro anclado a este presente injusto, digamos, y que de alguna manera generemos respuestas en base a lo que sabemos y no en base a la posibilidad de pensar posibilidades de futuro radicalmente otro o radicalmente alternativo. Y ahí yo creo que hay un desafío difícil, pero necesario.
¿Cuál es la mayor experiencia que te ha dejado el tema del COVID-19 a ti a nivel mundial y particularmente de Chile?
Mira, chuta, yo tengo la impresión que una de las principales lecciones que me ha dejado la pandemia es aprender a evitar la incertidumbre, a evitar en un estado de incerteza permanente, y que, quiero decir, esta incertidumbre se distribuye de manera radicalmente desigual. Yo, como académico, mis niveles de incertidumbre son muy distintos a los niveles de incertidumbre que puede tener una persona sin trabajo con todo lo que conlleva eso. Entonces yo creo que una primera lección es cómo evitar, cómo lidiar la incertidumbre y dejar de creer, y es lo que hablaba anteriormente, dejar de creer que los humanos tenemos el control de los espacios que habitamos. Yo creo que una de las cosas que me impresiona de lo que está pasando en este momento es que esta crisis, si bien tiene altamente componentes de una crisis autoproducida, es decir, por los modos de vida en que nosotros, los modernos, hemos ido generando, se están generando estas pandemias, digamos, por esta suerte como de creernos que tenemos el control de todo, pero también es darnos cuenta, constatar de qué manera un ser no humano nos está obligando a replantearnos la manera en que estamos viviendo, la manera en que estamos proyectándonos como sociedad, Y además nos ha dado el espacio este virus, algunos, digamos, porque como decía antes, esta incertidumbre se distribuye desigualmente, a ralentizar, a preguntarnos qué pasaría si empezamos a relacionarnos con el planeta de otra manera. ¿Qué pasaría si empezamos a trabajar de otra manera? ¿Qué pasaría si pasamos más horas en la casa que en el lugar de trabajo? O sea, yo creo que no, esos momentos que ya no estamos viviendo, pero esos momentos como de calle serena en que los animales aparecían en el espacio público, fueron momentos en que de llamado a reflexionar críticamente sobre los modos de vida que hemos estado construyendo.
Martín, por último, Martín Tironi, sociólogo, pensando el futuro esta noche de Radio Universidad de Chile en Escaparate. La gente que quiera saber más de tus ideas, de tus pensamientos, etcétera, ¿dónde te ubica? ¿Dónde se pueden leer cosas tuyas?
Ya, mira, yo trabajo en la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica y yo tengo varias publicaciones en las que abordo estos temas y tengo un sitio web que se llama plataformacdt.cl, donde están todos los seminarios y textos que escribo sobre estos temas, así que ahí me pueden encontrar, y también en la Escuela de Diseño de la Católica.
¿Alguno de tus libros, entonces? ¿Cuál recomendarías esta noche?
Bueno, el único libro que tengo, lo demás son artículos principalmente, pero hay un libro que coescribimos, que coeditamos con Gerardo Mora, que se llama Caminando, prácticas y afectos en la ciudad, que tiene que ver con una reflexión sobre el caminar en la ciudad.
E ir descubriéndola, me imagino, obvio.
Obvio, descubriéndola, fotografiándola, saboreándola, y que fue editado por Ediciones Alberto Hurtado.
Martín Tironi, solo agradecerte esta noche de Radio Universidad de Chile en Escaparate. Un gran abrazo para ti, gracias por tu aporte, gracias por el pensar.
Muchas gracias a ti, César, por la invitación. Un agrado compartir contigo.
Colar, su comentario habitual de cine en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, como siempre, para hablar de cine y, naturalmente, de películas que todavía se están estrenando online, puesto que aún no tenemos salas. Y, debido a ello, me parece el caso hacer referencia a una película que, digamos, yo ya la comenté en candilejas.cl y, por lo tanto, ahí pueden ver mayores datos al respecto. Esta película se llama Un amor memorable. Es una película británica dirigida por Harry McQueen. Y ahí se juntan dos actores absolutamente válidos, que son Colin Firth, sí, el mismo que hizo de El rey tartamudo, ¿se acuerdan? El discurso del rey. Y que tiene otro, no digo centenar, pero sí muchas películas con muy buenas caracterizaciones. Y está Stanley Tucci, que siempre ha sido un segundón, más bien un actor secundario, pero que sabe hacer su trabajo. Ambos que protagoniza historia de una pareja de homosexuales, de los cuales uno de ellos, que es el que interpreta a Stanley Tucci, tiene Alzheimer y sabe que su mente va a desaparecer. Por lo tanto, juntos emprenden un viaje para visitar lugares donde estuvieron, ver a la familia, que no hay oposición de ningún tipo a esta relación. Y es una película que no deja de llamar la atención, puesto que es una temática que sigue y sigue avanzando en el cine. Dos temas muy conocidos ya, el homosexualismo por un lado, el Alzheimer por el otro, presentado con mucha delicadeza, con mucha calidad cinematográfica. Y el nombre que se le puso en castellano fue Un amor memorable. Naturalmente no me gusta el título porque es un título comercial. El verdadero título es Supernova. ¿Y por qué? Porque la supernova es aquella estrella que al momento que ya se acerca a su final se transforma en un enorme resplandor en el cielo, en el que agota todo el resto que le queda de energía antes de morir. Y por lo tanto me parece mucho más coherente con la temática de la película. Es decir, una película que vale la pena verla como para meditarla, y también porque está muy bien actuada, con muy buena música y buena fotografía. Así que ya saben, aquí en Chile, con el nombre de Un amor memorable, y los que quieran más información, naturalmente, léanme en www.candilejas.cl. Será hasta la próxima.
Gracias por la sintonía, por el cariño. Camila González estuvo, como siempre, en la puesta en el aire, o como casi siempre, eso es. Y a ustedes, ¿qué decirles? Que esperamos haber aportado durante una hora de radio, una hora que haya sido inteligente y que verdaderamente haya entregado elementos para pararnos mejor dentro de esta sociedad. Muchas gracias, buenas noches.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.